Hola a todos, I'm Rocío.
And I'm Jesús.
Welcome to Lengua Talk Spanish, the podcast that helps you improve your Spanish by listening to casual conversations.
Spaniards are known for speaking fast. To help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. If you listen on our website languatalk.com/podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode.
Today, we're going to be talking about mysteries in Spain.
Now, let's switch to Spanish. Bueno, Rocío. Bueno. Hoy vamos a hablar de esos temas que a mí tanto me gustan, esos temas que tanto me apasionan, de los que me gusta tanto hablar.
Hay muchos temas que te apasionan y de los que te gusta hablar. ¿Puedes ser un poco más concreto, más específico?
Pues mira, vamos a hablar de leyendas, mitos, relatos de fantasmas, en fin. Vamos a hablar de muchos misterios y de lugares misteriosos que hay en España y que podría quizás decirse que son leyendas, quizás, pero sinceramente yo creo que son reales.
Detrás de toda leyenda hay un poco de realidad. Pues esto tal vez te sorprenda, pero yo conozco unas cuantas historias, unas cuantas leyendas e historias reales, pero que son misteriosas y no tienen explicación.
Bueno, pues entonces se pone el día mucho más interesante porque aprender nuevas historias... Bueno, no sé, vamos a ver, ¿eh? Si son historias y misterios que yo no conozco o si me vas a venir con cosas que yo ya sabía de hace tiempo. Ya veremos, te voy a poner a prueba, Rocío.
Muy probablemente tú ya las conoces, pero es interesante que yo también pueda aportar información en este episodio, ¿no?
Bueno, ya veremos. Los misterios en España son muchos.
Vale. Por ejemplo, ¿tú conoces esta leyenda de la isla fantasma de San Borondón?
Pues mira, te diría que sí, pero en realidad no. Te cuento, sé que esa isla, bueno, no sé si existe, he escuchado ese nombre, pero sinceramente no tengo ni idea de qué es, qué ocurre en torno a ella. Cuéntame, por favor.
Pues es una antigua leyenda de las Islas Canarias. Uh-huh. Esta leyenda dice que no son 7 islas, ¿sí?, las Islas Canarias, que son 8.
Ajá.
Y es que hay algunos mapas de la Edad Media que dibujaban una misteriosa isla, una isla fantasma. Y el mito cuenta que esta isla aparece y desaparece.
A ver. Como si fuese una tortuga gigante.
Exactamente, pero que cuando aparece... aparece además entre la niebla.
Mm. Uh-huh. ¿Sabes? Me recuerda un poco. ¿Conoces? Bueno, claro que conoces. La película de La historia interminable.
Oh.
Never in the story. Bueno, ¿te acuerdas de ese personaje? A mí me encantaba. Porque ya sabes que me encantan las tortugas.
Uh-huh.
¿Cómo se llamaba? Morla. Se uh-huh. llamaba Morla, la tortuga gigante, que era como una isla de, uh-huh. de grande. Uh-huh. Oye, quizás es una tortuga que emerge y se sumerge.
Puede ser, pero fíjate que a lo largo de los siglos se han organizado expediciones y que incluso existe una supuesta foto del lugar, como esas fotos que hay de el monstruo del lago Ness y de Pies Grandes. También se supone que existe una foto de esta isla de San Borondón.
Pues yo creo que es, al igual que el monstruo del lago Ness, dicen que es la foto de un elefante que se escapó de un circo y se estaba dando un baño, yo creo que es una tortuga. O quiero creer que es una tortuga gigante.
Pues vamos a comprar billetes a las Islas Canarias y vamos a hacer nuestra propia expedición. ¿Tú qué más historias de este tipo?
Pues mira, yo te voy a contar una historia que, cómo no, se desarrolla en mi ciudad natal.
¿En San Fernando?
En Cádiz. Bueno, Cádiz es mi ciudad también.
Claro.
San Fernando está dentro de Cádiz. Pues te cuento, bueno, tú sabes que Cádiz está entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.
Sí.
Esto provoca que sus aguas no sean muy claras. Hay muchas mareas, corrientes, etcétera. Entonces, bueno, pues desde las alturas no puedes ver claramente, como por ejemplo si vas, no sé, a Cancún y ves un arrecife de corales que se ve desde el cielo. Bien, pues a finales de los 80, resulta que con una fotografía aérea, y te hablo finales de los 80, es decir, casi antes de ayer.
Sí.
Pues una foto aérea de la bahía de Cádiz, sabes que Cádiz está en una bahía, resulta que saca a la luz un cráter. Un cráter, pero no un cráter normal y corriente que puedes decir, bueno, quizás había un volcán.
Sí, o un meteorito.
Bueno, a ver, espera. Un cráter, pero es un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Este círculo tiene 300 metros. ¿Vale? Entonces, hay diversas teorías sobre qué puede ser, porque claro, de repente nadie conoce eso, ven un cráter, un círculo perfecto, y es como, ¿qué puede ser? Pues vamos a ver diferentes teorías. Por ejemplo, hay gente que dice que esto viene de un meteorito. Como tú dices, un meteorito, pues cayó, creó ese cráter. Es raro que un meteorito haga un círculo perfecto de 300 metros de diámetro. Pero bueno, ahí está esa teoría. Otra teoría.
Alienígenas.
Una base submarina OVNI.
Me gusta.
Pues se dice que se han visto luces. Antes de que la gente supiese que ahí había un cráter, había personas que decían que veía luces que salían del mar y que entraban al mar, pues muy brillantes, muy rápidas, etc. Puede ser. Además, dicen también, porque ahora hay unos científicos estudiándolo, que además están preparando un documental, y han documentado de pescadores que lanzaban sus redes y como una fuerza que tiraba de las redes, pero nunca llegaban a sacar nada. Tiraban muy fuerte y al final dejaban de tirar. Esa teoría me gusta. Pero hay una teoría, Rocío, que me encanta.
¿Y cuál es?
¿Tú recuerdas cuando estuvimos hablando en nuestro podcast de leyendas? Y te dije que en Cádiz se situaba la Atlántida. Pues dicen que también es muy probable que ahí estuviese la Atlántida y que ese círculo fuese pues donde se encontraba la ciudad.
O a lo mejor una entrada.
O una entrada. Pero ya sabes que, bueno, además en el Golfo de Cádiz se han encontrado vasijas, se han encontrado monedas de oro, hay barcos hundidos. Esta es mi teoría favorita y la que yo más creo, la Atlántida.
Pues vamos a alquilar un barco cuando estemos en Cádiz la próxima vez y expedición a la supuesta Atlántida.
Sí, bueno, si no ha bajado ningún experto, no sé yo si nosotros deberíamos bajar, Rocío.
Bueno, tú hablas de tu ciudad. Bueno, pues yo voy a hablar de la mía.
A ver, cuéntame.
Yo no sé si tú conoces esta leyenda de la casa de las siete chimeneas.
He oído algo, pero no sé de dónde viene ni por qué.
Bueno, pues te lo voy a contar y los oyentes que han visitado Madrid o que lo van a visitar pueden visitar este edificio. Es un edificio histórico que hay en el centro de Madrid,
sí,
en Chueca.
Ajá.
Y este edificio se llama la Casa de las Siete Chimeneas.
Sí.
Y pues hay una leyenda del siglo XVI que habla de un crimen y un fantasma.
¡Ah, me gusta!
Es casi, casi una telenovela.
Sí.
Un culebrón, te lo voy a contar. La leyenda cuenta que esta casa la construyó el rey Felipe II, cuando todavía era príncipe, y lo construyó para una amante secreta.
¡Uy! Aquí tenemos mucha historia, fantasmas, amantes.
Entonces, esta amante secreta se llamaba Elena. El caso es que Elena, como no era de la nobleza, no podía casarse con Felipe y se casó con un capitán.
Sí.
Pero poco después de la boda, el capitán tuvo que ir a la guerra.
Ajá.
¿Y qué pasa? Que el capitán murió en esta guerra.
Sí.
Y Elena se quedó viuda y muy triste y muy sola y estaba muy deprimida. Tanto que casi no comía, no dormía,
sí,
solo lloraba y al final murió de pena.
¡Oh, la pobre!
Pero
a ver, que no estaba del todo muerta.
Muchas personas que trabajaban en esta casa decían que antes de morir ella tuvo un bebé.
Sí, que el justo bebé, antes de morir.
Que el bebé sería de Felipe, del rey, porque el capitán estaba en la guerra. Y también que no había muerto de pena. Que había muerto asesinada.
Vaya.
Porque habían visto marcas de cuchillos en su cuerpo. Había un rumor que decía que había sido el rey. Pero a quien acusaron de este crimen no fue al rey, fue al padre de Elena. Poco después encontraron muerto al padre en la casa de las siete chimeneas.
Uy.
Entonces la policía intentó investigar la muerte, pero el cadáver había desaparecido.
Vaya.
Pues años más tarde, varias personas vieron por la noche una mujer vestida de blanco y que señalaba con su dedo el alcázar donde vivían rey Felipe, como acusando.
¡Uy, qué mal rollo!
Muchos decían que era el fantasma de Elena que acusaba al rey con su dedo. Otros decían que era la hija, el bebé, que había crecido y que vivía allí.
Yeah, pero, ¿y vivía sola, siendo un bebé?
Leyendas. Y lo que es más interesante, y es que muchos años después, siglos después, en una reforma de este edificio se encontró el esqueleto de una mujer enterrado bajo el suelo y a su lado varias monedas de oro de los tiempos de Felipe II. Así pues, que
la historia cuadra, ¿eh?
Uh-huh.
Todo concuerda.
Todo concuerda.
Uh-huh.
¿Qué te ha parecido?
Pues oye, podemos ir a ver la casa de las siete chimeneas.
Uh-huh.
Pues mira, te voy a contar. Yo creo que, bueno, no sé, si tú tienes más historias, yo puedo estar todo el día escuchando. Pero bueno,
los oyentes no, así que vas a contar, yo creo que la última, así que elige bien cuál es tu próxima y última historia.
Pues mira, sí, porque es una historia que lo, como la del cráter de Cádiz, lo tiene todo, Rocío.
Oye, mi historia tenía todo.
También, tenía amores, tenía muerte. ¿Te suena de algo la palabra Montserrat?
Sí, hay un monte, ¿no?
Exactamente.
¿Está en Girona, creo, o por Cataluña?
En Cataluña seguro que está. Pues el monte Montserrat siempre ha sido también muy misterioso. El primer motivo, y esto sí es real, porque los nazis creían que el Santo Grial estaba en sus cuevas.
Y, madre mía.
Pues, bueno, de hecho, un tal Heinrich Himmler o algo así, un jefe de estos del régimen nazi, visitó Montserrat el día en que Franco y Hitler se entrevistaban. Bueno, sabes que tenían buena relación Franco y Hitler. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, el caso es que eso hizo sospechar esta historia de por qué este hombre ha ido. Y sí, ciertamente pensaban que el Santo Grial se escondía entre las cuevas, dentro de las cuevas de...
¿Y por qué llegaron a esa conclusión? ¿Es que había algún, no sé, evento...? Bueno,
a ver, si algo los nazis no eran, era inteligentes. En fin, no necesitaban una explicación para hacer cosas. Bueno, pues esa es una de las leyendas, que no es leyenda, que es, yo diría, que real. Otra de las historias que se cuenta es, esta no me gusta porque va en contra de mi teoría principal, y es que todas las cuevas que hay por dentro del monte de Montserrat crea un portal de conexión que fue creado por los habitantes de la Atlántida.
Ah, pero está un poquito lejos de tu teoría de...
Claro. A ver, Atlántida, Atlántico, Cataluña, Mediterráneo... No, no cuadra, Rocío, no cuadra. Pero sí hay una teoría que me gusta mucho y este tiene que ver también con los ovnis, ¿vale? Entonces, es un lugar donde se ha... Bueno, ha habido muchos avistamientos ovnis, muchísimos. Y, de hecho, Allí mismo, cada 11 de noviembre, se celebra una reunión de expertos en el tema. Y tú dirás, ¿por qué el 11 de noviembre? Sí. Pues porque el 11 de noviembre fue el caso de Manises. Que si algún día tengo tiempo, me gustaría contarlo bien. Pero es el mayor y el más importante caso de avistamiento ovni en España, en el que un avión comercial tuvo que aterrizar de emergencia, unos militares salieron en aviones a buscar qué es lo que estaba pasando y, bueno, básicamente hay audios de esos pilotos hablando entre ellos, comentando lo que hacían esas luces y prácticamente esas luces estaban jugando con los pilotos. El caso es que este monte, la montaña de Montserrat, tiene todas estas creencias y se dice que es un lugar idóneo para poder ir a ver avistamientos ovnis.
Pues el que esté interesado en los avistamientos ovnis...
Yo.
Pues vamos a comprar billetes también y nos vamos a ir al Monte Montserrat.
Esto lo veo más fácil. Thanks for listening to this episode. If you go to languagetalk.com/podcast, you can re-listen to the episode whilst reading an interactive transcript as well as view translations for some of the words we used. And if you're interested in learning to speak Spanish with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.
If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to continue creating episodes.
¡Hasta luego!
¡Nos vemos!